Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora, junto a nuestras radios internacionales asociadas como Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional, vamos a recorrer las noticias más destacadas de la semana y lo vamos a hacer con una mirada distinta, fuera de la agenda dura. Por eso te invito a que te prepares un cafecito, un té, un mate y nos acompañes a dar esta vuelta al mundo. Este domingo, los mexicanos eligen a su próximo presidente y junto a Radio Francia Internacional te vamos a contar por qué el resultado puede redibujar el mapa político de América Latina. En Turquía hubo elecciones y el reelecto presidente Recep Erdogan salió fortalecido. Radio Nacional de España analiza qué significa este triunfo. En España comenzó el primer juicio por los bebés robados a partir del franquismo. Y aquí, en Una Vuelta al Mundo, vas a conocer una historia de vida, la de Inés Madrigal, quien logró llevar a juicio al ginecólogo que la arrebató de su familia biológica para venderla. Ahora sí, arrancamos con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Aunque sea una niña bien.
Este domingo México va a elegir al nuevo presidente de la República y algunos creen que esta elección es la más importante desde 1910, cuando la reelección de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana que cambió la vida del país. Y lo histórico del comicio de este primero de julio radica en que todos los sondeos dan como ganador y por más de 20 puntos al líder de la izquierdista Morena, a Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador ya estuvo bastante cerca de llegar a la presidencia en dos ocasiones. Una fue en 2006 contra Felipe Calderón, que lo derrotó por una diferencia de nada más que de 0,5%. Y la otra fue en 2012, cuando AMLO, como se lo conoce popularmente en México, también llegó segundo por detrás del actual presidente, de Enrique Peña Nieto. Muchos analistas afirman que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador podría revitalizar a los movimientos de izquierda de América Latina.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
En primera plana.
Esta semana ponemos el foco en las elecciones que México va a celebrar el próximo 1 de julio. Para ello, cuento ya con tres invitados en este estudio. Vilma Fuentes, escritora y corresponsal del diario La Jornada de México, aquí en Francia. Bienvenida, Vilma.
Muchas gracias, buenos días.
Contamos también con nuestro compañero de France 24, Román Hue. Bienvenido, Román.
Hola, muchas gracias.
Y contamos también con la encargada de la rúbrica de América Latina en el semanario Courrier Internacional. Ella es Sabine Grandadam. Bienvenida, Sabine.
Gracias, buenos días.
Las elecciones de México hoy en primera plana. Bueno, pues sin duda la izquierda latinoamericana vive horas bajas, pero esto se podría romper si, como muestran todas las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llega al poder el próximo 1 de julio en México. Unas elecciones marcadas en los últimos días por la violencia. Recordemos, más de 130 candidatos a diversos puestos, a alcaldías mexicanas, asesinados en estos tres meses de campaña. Pregunto, empecemos. Vilma, según todas las encuestas, parece claro, sería una sorpresa que López Obrador no llegara al poder el próximo 1 de julio. Todo se tendría que equivocar.
Todos los sondeos son por el triunfo de López Obrador. Uh-huh. Y se han hecho seriamente. La gente lo que tiene mucho miedo es que haya un fraude de nuevo, un fraude cibernético o de otro tipo. Ese es el gran temor de la gente. Yo creo que todos los mexicanos esperan que las elecciones sean absolutamente legales. Uh-huh. Gane quien gane, pero que no haya fraude.
Uh-huh. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador vienen a esgrimir un poco los mismos argumentos con los que se contraatacaba a Petro en el caso de Colombia, es decir, el miedo a que llegue Venezuela a México. No sé si hay temor empresarial, si este argumento ha funcionado. Parece que no funciona este argumento en el caso mexicano.
Hubo un jefe de empresa que escribió a sus trabajadores para decir no vota AMLO. Desde la fecha, AMLO ha recibido a unos jefes de empresa, ¿no? Y cuando estos jefes salieron del meeting, dijeron, podemos trabajar con AMLO.
Les ha calmado, ¿no? Esas reuniones que ha tenido AMLO con los empresarios. Entonces, con AMLO de presidente, cabría destacar qué pasará con el segundo puesto. O más bien, ¿por qué los otros candidatos no han sabido plantarle cara? A lo mejor en el caso del candidato del PRI hay que recordar a lo mejor el legado de un presidente con baja popularidad como Peña Nieto, que ha podido influir en las posibilidades de José Antonio Meade. También problemas de algunos casos de corrupción en la derecha.
O sea, está en juego, precisamente como lo mencionas, el bajo nivel de popularidad de Peña Nieto, el actual presidente PRI, y también el hartazgo que tiene la gente al PRI, o sea, a los partidos tradicionales. Es un escenario que se reproduce en varios países latinos.
Donald Trump ha resucitado en los últimos días como base electoral en la recta final de campaña el tema de la migración, con esos vaivenes respecto a la separación familiar. Sin embargo, del tema de la migración no ha estado muy presente en estos tres meses de campaña. Vilma.
Yo creo que sí ha estado sobre la mesa. No como una parte del programa desde el principio, pero con Trump en el poder y todo lo que ha sucedido, que todo el mundo lo sabe, es historia del muro, esto... ha unido a los mexicanos de derecha e izquierda. No, nadie quiere que se pague ese muro, que lo construyan, ¿sí? Para que los gringos no pasen a México.
Pero en cuanto a las propuestas, los tres candidatos, o sea, cuatro, pero tres importantes, a mí me parece que no dicen mucho. O sea, no están pronunciándose sobre el muro. No hacen ninguna propuestas en cuanto a las migraciones, en cuanto a todos los que estacionan en México viniendo de Centroamérica para pasar la frontera. O sea, no se ve ni una política deslumbrándose desde los candidatos,
Roma,
¿me parece?
Es que pienso que también los tres candidatos están de acuerdo. Están en contra de Trump.
Sí, están en contra
de Trump. Así que no es un tema de campaña, porque todos dicen... Tenemos que ser firme en contra de Trump.
No podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar de la violencia. Más de 130 candidatos de diverso calado en las elecciones del próximo 1 de julio han sido asesinados en los últimos tres meses en México. Presentarse hoy en día a México a una candidatura de algo simboliza estar en riesgo.
Sí, es un peligro. Claro.
Pero lo que es tremendo es que hay impunidad. O sea que es que las investigaciones no llegan, no se ve ninguna justicia en eso, y por eso la gente tiene miedo, porque sabe que no estarán perseguidos.
Sí, tiene razón,
los que matan.
Sabine tiene razón. La impunidad es el gran peligro. Por ejemplo, Román sabiendo en la frontera ahorita, ¿no? ¿Cuál es el problema de todas las los feminicidios? Que hay impunidad. Y por eso AMLO habla mucho de una reforma de la justicia, al extremo de que la candidata a ministra de la justicia sería Olga Sánchez Cordero, una persona absolutamente competente, honesta, esposa de un notario, ella misma abogada, yo la conozco muy bien, fue compañera mía en la escuela, y no es porque sea compañera mía, porque tengo todo tipo de compañeras, pero Olga conoce a fondo el problema de la justicia, y ella que estaba más bien, es una persona... digamos, no es precisamente una revolucionaria, ni una izquierdista, pero está de acuerdo con AMLO porque la hija de Cloutier, el candidato del PAN que fue asesinado, están con AMLO porque hay que acabar con esa impunidad y la injusticia total. Y eso es una de las partes fundamentales.
No sé. Por eso, con eso podría empezar.
Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tener gracias hoy en este estudio a Sabine Grandadama, encargada de la rúbrica de América Latina en el Courrier International. También a Vilma Fuentes, corresponsal de la jornada aquí en Francia, y a mi compañero de France 24, Román Hue. A todos ustedes, muchas gracias.
Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Díguan.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido. por el mar en el que se sumerge dormido.
El ginecólogo de 85 años, Eduardo Vela, se convirtió esta semana en la primera persona en ser juzgada por el robo de un bebé en España. Una práctica que, según la ONG SOS Bebés Robados, arrebató a cerca de 300.000 recién nacidos de sus padres biológicos entre 1938 y la década de los 90. El doctor Vela, en los años 60, trabajaba en la Clínica San Ramón de Madrid y la justicia lo acusa de haber falsificado documentos para arrebatarle una recién nacida a su madre y luego entregarla en adopción a otra mujer. La nena hoy se llama Inés Madrigal, tiene 49 años y emprendió un largo camino judicial cuando se dio cuenta que fue adoptada en esa clínica que resultó ser, la verdad, que uno de los centros del tráfico de niños durante la dictadura franquista. Y esta semana Inés Madrigal logró llevar a juicio al doctor Vela, acusado de haber falsificado su acta de nacimiento. Bienvenida a Inés Madrigal aquí en Una Vuelta al Mundo.
Hola, muy buenas, gracias, gracias.
Inés, ¿qué significa este juicio para vos?
Pues, ¿sabes? Hay algo que no funciona en la justicia española y en los casos de bebés robados, porque hay más de 2.000 archivos y solamente un caso, el mío, ha llegado a juicio. Entonces ya ha llegado a trascender de mi persona y se ha convertido en el estado de toda la causa, de todas las víctimas, que somos 300.000, entonces es algo muy importante porque esperemos que podamos tener una sentencia favorable que vaya al Supremo y se puedan reabrir tantísimos casos que están archivados.
Claro, uno de los temas que está en debate es este, el de la prescripción, porque la verdad que este tipo de denuncias presentadas no prescriben, porque es un delito de lesa humanidad.
Exactamente, esa es la posición de todas las asociaciones. Tú no puedes decirle a una madre que le han quitado un hijo que no busque o que no van a encontrar a su hijo, que no van a investigar y que se tiene que olvidar de que en algún momento le quitaron ese hijo. Eso es imposible.
Inés, ¿vos cómo te enteraste que fuiste arrebatada al nacer de tu madre biológica?
Bueno, yo 8 años yo me enteré de que era hija adoptiva, pero yo pensaba que era un caso aislado. En el 2010 me encontré en el diario español El País un artículo que hablaban dos hombres diciendo que habían sido comprados a una monja a plazos en Zaragoza. Entonces es cuando solicité mi documentación y vi que todo estaba falsificado.
Inés, para lograr llegar a este juicio que se está llevando adelante hoy en España, tuviste que denunciar a la mujer a quien creciste llamando mamá. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
Yo no he dado un paso sin hablar con mi madre y entonces cuando fui a presentar la denuncia le dije que la única manera de que Eduardo Vela hablara era denunciando los hechos, ya que yo sabía que había varias personas que habían nacido en San Ramón y que estaban en mi misma situación. Entonces mi madre, con un acto de generosidad y de amor tremendo, me dijo que adelante, que fuera para adelante, que ella no tenía miedo y que bueno, que si tenía que denunciarla, que me la anunciara. No solamente la denuncié, sino que además la jueza la imputó.
Y vos fuiste entregada a esta pareja que te crió por el ginecólogo Vela con la mediación de un sacerdote jesuita. ¿Vos lo conociste a él y tus padres de crianza tuvieron vínculo a lo largo de tu infancia?
Efectivamente, así fue. Todos los años mi padre, a escondidas de mi madre, le daba dinero al jesuita, al padre Sánchez Blanco. Íbamos todos los años a verlo. Yo quería mucho al jesuita, el jesuita me quería mucho. Daba unos abrazos tremendos.
Y Inés, la fiscalía está pidiendo 11 años de cárcel para él, pero la verdad que es difícil que vaya a prisión, sobre todo por la edad que tiene. ¿Cómo procesás esto internamente?
Pues la verdad es que me hallo en una posición que a mí me enorgullece porque la ausencia de sentimientos de odio hacia Eduardo Vela, ya que sé que la única que los iba a sufrir era yo y que no me iban a servir de nada, nada más que para perderme cosas de mi vida, de mi propia vida, ¿no? Entonces decidí que, bueno, que lo mejor era denunciarlo, vivir esto como un proceso necesario para conocer mis orígenes, pues que ya lo pagará de alguna manera, ya que tiene toda la condena social de todo el Estado español y de toda la comunidad internacional, ¿no?
Como vos decías, el robo de recién nacidos fue una práctica sistemática, ¿no? Que comenzó en 1938, cuando estaba finalizando la Guerra Civil. Y partió de una teoría delirante, ¿no? Para supuestamente extirpar de la sociedad española un gen rojo. ¿Cómo se fue desarrollando este plan hasta llegar a los 290?
Efectivamente, esto comienza con el robo de 30.000 bebés, efectivamente, cuando tú has dicho. Lo que ocurre es que esto se convierte a lo largo del tiempo en un negocio lucrativo. Había muchísimas monjas, curas implicados, matronas, personal de enfermería, personal de registros civiles. Al final se convirtió, como tú bien dices, en una forma sistemática de robar bebés. Hemos encontrado a personas también del otro lado del régimen que también se dedicaban a esta práctica por este dinero.
Claro, es decir, que arrancó como una cuestión política y después se convirtió en un negocio. Y los chicos fueron registrados como hijos biológicos de sus apropiadores. Esto complicó la posibilidad de localizar, obviamente, a los padres biológicos, a los padres reales, ¿no?
Esto cercenó toda la forma de localizar, porque no hay manera de llegar a un juez y si no tienes absolutamente nada de información.
¿Y ustedes han tomado contacto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo aquí en Argentina, que tienen una vasta experiencia en recuperar a sus nietos que fueron arrebatados durante la dictadura militar argentina y que ya fueron restituidos más de 127 nietos?
Sí, estamos muy felices aquí en España. Soy presidenta de la Asociación Bebés Robados Región de Murcia. Sí. Y me consta que todos los presidentes de todas las asociaciones estamos felicísimos por todos los logros conseguidos por las abuelas y por esa propuesta al Premio Nobel de la Paz. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena y por supuesto que han sido un ejemplo a la hora de localizar nuestros orígenes, claro que sí.
¿Y qué rol jugó, Inés Madrigal, la Iglesia Católica, que manejaba muchas casas cunas donde se produjeron estos robos?
Casas cunas y hospitales, claro. No solamente casas cunas. Las monjas siempre han sido enfermeras en los hospitales hasta la década de los 80. Entonces, obviamente, están muy implicadas, ya que tapaban y enmascaraban todas las acciones que hacían todos los médicos, ginecólogos, pediatras y matronas también. Casi todas las órdenes tienen libros en su poder y libros de entrada que no dan. Y lo que es cierto es que el Vaticano al final no se termina de implicar y de ordenar que esos libros sean entregados para que los hijos podamos encontrarnos con nuestras familias biológicas.
Inés Madrigal, ojalá que después de este juicio se pueda acelerar todos los pedidos para saber la identidad de estas más de 300.000 personas que fueron arrebatadas al nacer de sus padres biológicos.
Ojalá y sea así y todos los niños puedan reencontrar con sus familias y todas las madres puedan por fin abrazar a sus hijos. Ojalá que sea así.
Muchas gracias. Era Inés Madrigal, presidenta de Bebés Robados Murcia, quien fue arrebatada de sus padres biológicos al nacer en España.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sube a tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse. Para no conciliar el sueño, el mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas. Trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. (Risa) barcos y náufragos oyen sus voces. Les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo.
Una vuelta al mundo por la radio de todos. Seguís en Una vuelta al mundo por Nacional.
Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. Gracias por escucharnos en todo el país. Nos escuchás desde Santa Fe, Viedma, Formosa, Zapala, Jujuy, La Rioja, San Rafael, Chosmalal, Ushuaia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
Y con una participación del 90% y en un contexto de represión, el presidente turco Recep Erdogan revalidó su poder con un 53% de los votos. El mandatario consiguió también la mayoría del parlamento, con lo que afianzó su superpresidencia.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Turquía ha tomado su decisión a favor de luchar decisivamente contra las organizaciones terroristas, incluyendo el PKK y la organización del clérigo Fethullah Gülen. Al mismo tiempo, estos resultados muestran que continuaremos liberando Siria y abriendo la vía para que nuestros invitados en Turquía regresen a casa de forma segura.
Con este resultado, Turquía entra en un proceso peligroso. Ha cortado sus lazos con los valores democráticos y el sistema parlamentario. Estamos ahora totalmente bajo un régimen de un solo hombre.
Eduard Suley Lecha, investigador senior de CIDOF, miembro del proyecto Future sobre el futuro de las relaciones Unión Europea-Turquía. Los turcos vuelven a dar su bendición a Erdogan. 6 victorias en las legislativas, 2 en las presidenciales. ¿Vamos a tener que admitir que los turcos realmente quieren a Erdogan, Eduard? ¿O en esta decisión actúan también toda la censura y la represión?
Hay que decir que la mitad de los turcos adoran a Erdogan. Erdogan es una figura extremadamente polarizante. No hay medias tintas. O se le adora o se le detesta, o se le quiere dar más poder o se teme el poder que él puede tener. Con lo cual, lo que sí que demuestra estas elecciones y el resultado de este voto es que, al menos para la mitad del país, sigue siendo un líder con toda la legitimidad y la confianza para no solo gobernar el país, sino hacerlo con más poderes todavía. Porque uno de los elementos críticos de estas elecciones es que a partir de ahora entra en vigor el sistema hiperpresidencial que se aprobó con la reforma constitucional del año pasado, con lo cual no solo vamos a tener Erdogan durante varios años más, sino además con unos poderes reforzados.
Con respecto a los poderes de los que hablabas, Eduard, se habla de superpresidencia. Erdogan se había ido haciendo con el control de prácticamente todo lo público, más después del golpe de Estado y de las purgas, del intento de golpe de Estado y de las purgas que se hicieron en todos los niveles de la administración. ¿Cómo va a ser la presidencia turca?
Lo primero, que ya será bastante interesante, aunque solo sea a nivel simbólico, es que ya no habrá primer ministro, sino que Erdogan será el jefe del Ejecutivo y a él reportarán todos los ministros. Erdogan, además, en tanto que presidente, será objeto de control por parte del Parlamento en su acción ejecutiva, salvo que se iniciara un proceso de impeachment, para lo cual se necesitaría una mayoría súper reforzada, con lo cual lo que vemos es un Erdogan que será capaz de gobernar con mucha más agilidad y con mucho más margen de maniobra de lo que podía hacer el gobierno en Turquía hasta ahora, que dependía, ¿no?, a priori, ¿no?, del Parlamento de forma mucho más habitual. Con lo cual, ¿no?, pues seguramente lo que veremos es un gobierno con capacidad de tomar decisiones de forma más ágil, pero por tanto también de asumir más riesgos cuando estas decisiones no se toman en caliente y a veces no han pasado unos procesos de consulta y de búsqueda de consensos a nivel interno.
Escuchábamos a Erdogan decir todo eso al principio en el corte de voz. Escuchábamos también esa especie como de afirmación de que las urnas le han legitimado, ¿no?, para que siga aplastando a los kurdos y para que siga la campaña en Siria. ¿La oposición lo ha hecho bien en estas elecciones o ha hecho lo que ha podido?
Aquí se ha movilizado todo el mundo tenía no tantas ganas de ganar como miedo a perder el poder por parte de unos y la posición política y socialmente que ha gozado no solo Erdogan, sino también sus bases sociales, y por parte de la oposición perder margen de maniobra y de libertades en un sistema todavía más centralizado en unas solas manos, las de Erdogan. Con lo cual, ya digo, las pérdidas seguramente eran tan o más importantes que las ganancias en estas elecciones.
Hablabas antes, Eduard, de que el jefe del Estado es también cabeza ejecutivo, puede gobernar al margen del Parlamento. ¿Hay algún elemento de control real ahora mismo para ese gobierno?
El elemento de control sería pues que hubiera dentro del Parlamento, ¿no?, pues que hubiera algún tipo de motín interno dentro de su partido, pero esto no parece que vaya a suceder, incluso si arreciara algún tipo de crisis económica. La otra mecanismo de control es el que ejercerse fuera de las instituciones, en la calle, en la movilización, etcétera, pero también hemos visto, ¿no?, que eso es un elemento que a veces genera muchas frustraciones y que a veces tampoco tiene incluso los efectos contrarios, ¿no? Seguramente lo que muchos turcos percibieron como la derrota de Gezi, ¿no?, de unas movilizaciones que al final no sirvieron para despertar una indignación colectiva, pero que tuvieron seguramente el efecto inverso en cuanto a regresión de las libertades dentro del país, pues esa derrota también ha pesado mucho.
Pues aquí nos vamos a quedar. Eduard Soley Lecha, investigador senior de CIDO, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Una vuelta al mundo en una semana.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te invito a que nos acompañes la semana que viene.